De ahora de lo sí. que vamos a hablar es del análisis del proyecto de ley ómnibus que se ha hecho conjuntamente entre organizaciones católicas por el derecho a decidir, sí. REDAS, que es la red por el aborto legal, seguro y gratuito en América Latina, CEDES y ELA, y para hablar de ese análisis y de las cuestiones que están en juego en este proyecto de ley ómnibus con respecto a los derechos de las mujeres y de las disidencias y de las personas gestantes y un montón de derechos que a veces parecen invisibilizados en todo un debate muy profundo sobre derechos laborales, pero que realmente es necesario poner sobre la mesa. Estamos en contacto con Agustina Ramón Mitchell, que ella es integrante de ELA. Hola, Agustina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Un gusto.
No, y lo mismo digo, gracias por atendernos. Acá estamos con Miguel, con Patricio y, bueno, mi nombre que es Sonia. Ustedes han hecho un exhaustivo análisis de este proyecto de ley ómnibus y en el proyecto hay algo sobre la cuestión de, digamos, hay muchos temas para desgranar, pero uno de ellos tiene que ver con, ya desde la nominación, ¿cómo se nomina a las mujeres en estas modificaciones que se proponen?
El proyecto introduce cambios en la ley de mil días, uh-huh. Que es esta ley, como vos mencionabas hace un rato, que busca proteger los primeros mil días del embarazo de la mujer para aquellas mujeres que quieran continuar con el embarazo, ¿no?
Perdón que te haga ahí una interrupción, pero se aprobó junto con la ley 27.610 y justamente la idea era que quien quisiera pudiera seguir, pero quien no quisiera seguir también pudiera no seguir.
Sí, la verdad que fue muy virtuoso que las dos leyes se aprobaran al mismo tiempo porque denotaba un marco, ¿no? El marco de respeto a la decisión de las personas. Claro. Sobre algo tan importante en la biografía de alguien que es si voy a tener hijos, cuántos hijos, con qué intervalo, ¿no? Nadie que tenga hijos o no tenga hijos puede desconocer eso como lo vital, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas leyes ambas es dar el marco para permitir que esta decisión ocurra, esta decisión de manera libre, informada, respetuosa. Entonces teníamos la ley de interrupción del embarazo para aquellas mujeres, personas gestantes que quieren interrumpir, y la ley de mil días para aquellas mujeres que querían continuarlo. En muchos casos va a ser la misma mujer, ¿no? Uh-huh. Lo que sabemos de las estadísticas es que una misma mujer a lo largo de su vida puede continuar un embarazo y tener un hijo, claro, e interrumpir otro embarazo, ¿no? Entonces no son mujeres distintas. Bueno, este proyecto, el proyecto ómnibus introduce cambios, esto que vos mencionabas, saca el término mujer y lo reemplaza por madre, ¿no? Y después incorpora en varias oportunidades la vida por nacer,
claro,
¿no? Como procurando traficar ahí un nuevo estatus a la vida en gestación, ¿no? Como tratando de aumentarle el estatus legal. El estatus legal de la vida en gestación en la Argentina hoy es un valor. A todos nos interesa proteger la vida en gestación, pero no a costa de las mujeres, sino, claro, cuando las mujeres continúan sus embarazos, proteger esa vida en gestación. Y también hay otras políticas sociales, otras políticas de salud reproductiva, ¿no? Pero no a través de la penalización. Eso ya lo descartamos.
Claro.
Entonces hace eso tratando de cambiar. Lo cierto es que legalmente no tiene un impacto en la ley directo en la ley de IVE, en la ley de interrupción del embarazo. Claro. O sea, que se cambien los términos ahí no significa que de repente es de nuevo ilegal hacer tener un aborto en la Argentina, pero sí refleja un intento de querer retroceder, ¿no?
Sí, además
retroceder
pensaba
en los avances.
Yo pensaba una cuestión que yo sé que va más allá de este análisis que hicieron del proyecto de ley ómnibus, que es muy detallado, pero que no han enviado, uno entiende, todavía no se ha enviado, y esa es la realidad, un proyecto para derogar la ley, que es algo que en algún momento plantearon o dijeron que lo iban a someter a plebiscito, cosa que sería inconstitucional, pero la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que es muy fácil de dejar sin efecto a través de financiar políticas públicas.
Claro, se abre con estos cambios que se tratan de introducir en la ley de 1000 días, uh-huh, y se abre el interrogatorio sobre qué va a pasar con los insumos.
Claro.
Los insumos son importantes, hablamos de como insumos de salud, ¿no?
Sí.
Los aparatos necesarios o el misoprostol, la mifepristona, que son los medicamentos, estos medicamentos esenciales, según la OMS, y que son para realizar los abortos de manera segura, que hoy están en los servicios de salud y hospitales y que han permitido que se reduzca la mortalidad materna a cero en aborto.
Claro.
Esto es enorme.
Claro,
¿no?
Sí.
Y esto es muy muy importante. Por eso evaluar el impacto de una política pública, porque estamos acostumbrados a creer que algunas leyes no se cumplen, lo que es cierto en muchas ocasiones, o que tiene un mero valor simbólico, pero justo estamos hablando de una ley con un impacto muy claro, medible, que es las mujeres hoy en Argentina no se mueren por aborto.
Claro.
Y además se redujo la morbilidad, es decir, los daños que quedan frente a aborto. Y algo también que es importante, y no quiero entrar en cosas técnicas, pero para entender.
Sí, sí.
Cuando una mujer está con un embarazo deseado o planificado, y ese embarazo se interrumpe espontáneamente, lo que a veces cotidianamente en el lenguaje usual decimos, perdí un embarazo,
uh-huh,
a veces eso puede quedar retenido, ¿no? Entonces se necesita extraer para que esa mujer,
claro,
no se infecte, ¿no?
Claro.
Y se usa la misma medicación que se usa para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces acá estamos hablando de que la pregunta es si el gobierno va a continuar otorgando estos medicamentos que sirven para todas estas prácticas.
Claro.
Para la voluntaria, para el aborto espontáneo. Y bueno, claro, entonces se abre esa pregunta porque están tratando de generar cambios que no se entienden para qué lo son un cambio. Esta es otra cuestión.
Claro.
Es un gobierno que dice estamos tratando de impulsar cambios muy prácticos, muy concretos, que van a mejorar. Acá no se entiende qué es lo que están tratando de mejorar. Son leyes que funcionan,
claro,
que es medible su resultado positivo, es decir, es positivo que las mujeres no vayan presas, es positiva que las mujeres quieran continuar, tengan apoyo, y es positivo que las mujeres no mueran. Entonces, ¿cuál es el cambio? Entonces, es solamente una apuesta simbólica.
Claro.
Y en ese sentido, ¿cómo lo van a justificar? Porque fue un cambio legal, el de las de 1000 días y la ley de aborto, muy legitimado socialmente. Por supuesto hay gente que va a estar de desacuerdo, eso siempre pasa en una democracia,
claro,
y es bienvenido el pluralismo, pero fue de los debates más democráticos y participativos de la historia argentina.
Sí.
Más de 700 personas participaron en las audiencias, en diputados en 2018, 100 y pico más en senadores. Después en el 2020 se reabrió el debate, se informó en los colegios, en las universidades, en los bares. Entonces no se entiende muy bien de qué se trata de este cambio, sino es como algo muy muy reactivo, muy reaccionario, cuyo impacto todavía está por verse. Como vos decís, no sabemos si después de esto viene otro proyecto, pero sí hay que prestar mucha atención en lo que mencionaba, qué impacto en la política pública. ¿Van a seguir comprando y garantizando los insumos básicos o no? ¿Y qué otro plan tiene para mantener la mortalidad materna a cero? Que es una obligación del gobierno.
Claro,
es
una obligación optativo internacional, digamos.
Exacto, esta parte es la parte no optativa.
Claro.
Entonces nos tienen que contar de qué otra manera piensan hacerlo, porque no hay otra manera en el mundo probada.
El
Entonces les va a ser difícil.
Tengo poco tiempo y el análisis es muy exhaustivo, pero a mí una cosa que me llamó la atención del análisis que ustedes hicieron es la omisión que hace esta modificación propuesta a la ley de mil días a la referencia a las obligaciones asumidas por el Estado en torno a la salud sexual y reproductiva y los derechos asociados en el marco de los derechos humanos. O sea, esta cuestión de que se omite que esta ley forma parte de una obligación que tiene la Argentina con respecto a derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos de las mujeres.
Claro, que es así y no hay nada modernizante en retroceder sobre esto. Si la Argentina quiere cumplir con sus obligaciones internacionales, bueno, esa es una obligación internacional. No tiene menos valor que otras obligaciones claro. internacionales. No hay razón para que tenga menos valor o que sea degradado como una obligación menor. Entonces, es bueno mantener la valía de esta obligación, porque además, insisto, son obligaciones que se cumplieron de un modo tal con un resultado positivo. Nadie puede negar que no se mueran mujeres algo positivo. Claro. Que se reduzca el embarazo en las adolescentes es positivo.
Absolutamente. Agustina, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Muchas gracias.
A vos, Sonia. Muchas gracias.
Un abrazo. Agustina Ramón Michel, abogada, profesora por la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, nos explicaba este proyecto que aparentemente no sería un gran cambio, pero que en realidad es un cambio, entendemos, en paradigmas.
Claro, sí, por lo simbólico también, ¿eh?
Por lo simbólico, porque hablar de madres, de la defensa de niños desde la concepción y madres embarazadas en situación vulnerable es distinto a hablar de mujeres y personas gestantes.
Exacto.